El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 3, titulado Un cristiano real, celebrado el 4 de noviembre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
El estudio de esta noche lo he titulado Un cristiano real. Quise poner verdadero, pero cuando lo hacemos muy grandote el título, en el pobre disco no cabe la mitad. Y entonces dije, pues la palabra real dice lo mismo y es más pequeña. Tratando de economizar, un cristiano real. Y es que estamos estudiando el Evangelio, la carta de Pablo a los filipenses. Estamos en el capítulo 3. Y al principio de este capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de que nos examinemos a nosotros mismos a ver si realmente somos cristianos. La palabra cristiano es en estos días, bueno, siempre lo ha sido, una palabra muy barata. Es muy sencillo decir yo soy cristiano, pero queremos nosotros estar realmente convencidos de que somos cristianos. Y estamos en Filipenses, capítulo 3, en los primeros tres versículos. Ya hablamos de estos versículos en donde Pablo compara los falsos cristianos con los verdaderos cristianos. Y aquí en el versículo 3 de Filipenses, él dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí Pablo habla en plural, nosotros somos la circuncisión, se incluye él. En el versículo 2 está hablando de las personas que no son de la circuncisión. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y habíamos dicho que Pablo usa la palabra circuncisión para, como una señal del cristiano, que es lo que era en el Antiguo Testamento. Las personas que estaban con Dios tenían una señal exterior que vino a ser ya un ritual entre los judíos a partir de Génesis 17, en donde Dios le dice a Abraham que se circuncide él, toda su familia y toda su gente. Y entonces viene a ser una señal de que, bueno, yo estoy en Dios. Pero Pablo dice, ¿realmente es una señal exterior o es una señal interior? ¿De qué sirve que tú sigas una serie de rituales poniéndote la máscara de que tú estás muy bien cuando en el interior no hay nada? Hay personas que son de la falsa circuncisión, que hacen todo lo que tienen que hacer y hasta mucho más. Que podríamos inclusive usar la palabra fariseos, que tienen fariseísmo, que llevan al pie de la letra todos los rituales, muchos de ellos que ellos mismos inventaron. ¿Es eso lo que está hablando Dios? ¿Es eso lo que quiere de ti? ¿Que tú llegues aquí todos los jueves y leas tu Biblia todos los días y vengas como en esta noche, que bueno, gracias a Dios, con tu versículo memorizado y que digas, yo estoy cumpliendo con todos los actos exteriores requeridos, pero mi corazón no está cerca de Dios? Por dentro no es cierto. Yo traigo muchas cosas adentro que contradicen y tú no las puedes ver. Tú nada más ves mi exterior. Y yo te puedo apantallar y decirte que inclusive soy mejor cristiano que tú, pero por dentro no hay nada. Y Pablo de eso está hablando aquí. Nosotros somos la circuncisión. Yo quiero que tú realmente seas un cristiano verdadero. Y preguntártelo, ¿soy yo un verdadero cristiano? ¿Que estoy sirviendo a Dios? ¿Que estoy dándole la gloria de todo lo que yo hago a Dios? Y no confío en mi carne. Es lo que dice el versículo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y damos la gloria a Dios y no confiamos en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Las señales de que tú eres un verdadero cristiano. ¿O estoy yo acaso en mis propias fuerzas tratando de sacar las cosas adelante? Y bueno, Dios me ayuda, pero ¿es eso lo que realmente es un verdadero cristiano? Tú podrías tener dos lemas. Hay un lema que podrías usar que es, ayúdate que te ayudaré. Bueno, ese no está en la Biblia, pero muchos lo están usando. Muchos son los que se ayudan a sí mismos para aparentar ser cristianos. Hay personas realmente muy fariseas, en donde tú los ves y, bueno, no encuentras ninguna tacha exteriormente. Y dices, bueno, pues yo quisiera ser como él. Es un maravilloso cristiano. Pero si le escarbaras, tú encontrarías que esa persona realmente no es cristiana. O tienes muy diferente lema, que es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, aquí adentro. Está viviendo Cristo en mi vida. Es pues muy importante que nosotros, algunos de ustedes que han estado viniendo aquí por muchas semanas, por muchos meses, por muchos años, constantemente nos estemos examinando. ¿Soy yo realmente cristiano? Una cosa es que un cristiano falle y otra cosa un cristiano que se está engañando a sí mismo y que no es, que no es cristiano. Mateo 7:21 dice lo siguiente, ya lo dijimos la semana pasada, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay muchos que se dicen cristianos y no lo son. Bueno, pues ¿cómo me voy a asegurar yo de que realmente sí soy cristiano? Tengo un verdadero deseo de tener seguridad de que Cristo está conmigo y de que yo tengo el regalo que Él otorga a los que están con Él, que es la vida eterna. Bueno, para esto quiero decirte que Jesús no es un predicador que endulza la píldora. Vamos a precisamente a ver un pasaje en esta noche en donde Jesús va a presentar el Evangelio a una persona y le va a decir sus verdades. Jesús no es el predicador que tiene muchos chistes y que entonces te hace reír mucho, te hace sentir muy bien. Él no te hace sentir mal, ¿cómo crees? Él quiere que regreses y entonces te hace que tú, ¡ay, qué bonito predica, me gusta mucho! Esa persona me hace sentir bien. Bueno, ese no es Jesús, ¿eh? Jesús te hace sentir mal. Jesús te enfrenta. Jesús es el médico que te dice la verdad para que pongas manos a la obra. Te dice cuál es la enfermedad, qué tan grave es la enfermedad y cuál es la solución. Y te dice, no hay opción. Señor, usted está muy, muy, muy enfermo. Muy enfermo y necesita usted curación. Y así es como Jesús habla. Jesús no quiere dar falsas esperanzas. No es cuestión de una oración diciendo yo acepto a Cristo en mi corazón. Pues ese no es el mensaje, eso no está en la Biblia realmente. El Evangelio es un llamado a hacerlo el Señor de tu vida y obedecerlo. Mateo, aquí está en otro pasaje de Mateo, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el mensaje de Jesús es muy angosto, es muy obtuso, es muy inflexible, es muy duro. Pero así es realmente, realmente el Evangelio. Y si no está esto en ti, pues entonces no eres cristiano. Y mira que Él es el que hace las cosas en ti. Realmente Él hace todo, pero tú necesitas mostrar tu cristianismo desde adentro. Santiago 2:18 dice así, Santiago 2:18. Alguno me dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que yo hago exteriormente debe de ser el resultado de lo que traigo adentro. No el apantallarte con cosas exteriores tratando de sustituir lo que no tengo adentro. ¿Sí? Entonces, yo quise hacer un alto en el camino en este libro de Romanos tan bonito, en donde Pablo nos está hablando de tener gozo, pero yo creo que no vas a tener gozo si tú no eres cristiano. No va a ser el caso. Es muy importante reafirmar que realmente yo soy cristiano. Las palabras de Jesús nunca dejaron de herir los sentimientos de autojusticia de los que llegaban a Él con preguntas, ni de descubrir motivos erróneos o advertir contra una fe falsa y un compromiso superficial. Entonces vamos a cambiar el libro de esta noche y nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Aquí tenemos a Jesús con una misión muy importante de llevar el Evangelio a los perdidos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a eso vino. Y entonces Él empieza su ministerio y parece que está haciendo lo contrario. Oye, no viniste a salvar a los perdidos, los estás ahuyentando con tu predicación. Ya no quiere venir nadie. Porque realmente tu predicación es muy, muy dura. Juan capítulo 2, los últimos versículos. Dice así. Capítulo 2, versículo 23. Ahí vamos a empezar nuestra historia para ver este encuentro que Jesús tuvo con un hombre, en donde Jesús le presenta el Evangelio a un hombre que, bueno, parece que la llevaba muy bien en las cuestiones religiosas. Juan 2, capítulo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Era difícil engañar a Jesús. Jesús, siendo Dios mismo, conocía lo que había en el hombre, conocía los motivos del hombre, podía leer los pensamientos de las personas. Y entonces no estaba Él sorprendido de cuánta gente venía a verlo. y le preguntaba y esto y lo otro, porque él sabía que la mayoría no tenían realmente una sincera motivación de venir a él, sino venían con motivos equivocados. Y aquí en el capítulo 3 vamos a ver este pasaje realmente ya conocido por ti, de un hombre que viene a Jesús. Dice así, capítulo 3, versículo número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Yo creo que Jesús debía estar muy contento de que por fin alguien de gran altura, alguien muy importante, estaba interesado en las cosas de Dios. Oye, ¿sabes quién vino al estudio esta noche, Anel? No fue este señor que nadie lo conoce. No, hombre, vino este gobernador y vino este diputado y vino esta persona muy importante. Oye, dale un pedacito más de pollo. A ver, hay que tratarlo bien para que se convierta a Cristo. Y entonces imagínate toda la influencia que esta persona puede hacer para Cristo. No me lo espantes para que ya no regrese, sino hay que realmente atraerlo. Nicodemo era esta clase de persona. Era del grupo más importante de Jerusalén. Era del Sanedrín. Y había venido a Jesús. Dice el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y habló con Jesús. Pero hay algo que Jesús ve rápidamente en Nicodemo, en donde tiene que poner las cosas en claro. Nicodemo viene a hablar con un colega. Estamos en el mismo trabajo. No te vi en el seminario, pero bueno, tú realmente hablas muy bonito, inclusive no sé exactamente cómo le haces, haces unos milagros así. Yo no aprendí nada de eso en el seminario, pero yo quiero tener una plática contigo para intercambiar ideas, como hacen los médicos de una especialidad, se juntan y, oye, pues yo tuve esta experiencia y así aprendemos en uno del otro, en donde los dos salimos beneficiados. Yo también te voy a dar mis experiencias, porque yo soy un principal entre los judíos. Con tanta oposición que tenía Jesús, pues habría sido agua fresca en el desierto tener la visita de don Nicodemo. Óyeme. Jesús ya estaba acostumbrado a decisiones superficiales y realmente dijo, no me va a apantallar el hecho de que venga una persona con tanta influencia a verme a mí. Y lejos de animar a Nicodemo, realmente lo trata como un incrédulo. Lo trata muy mal, vamos a ver, ¿eh? Y es que lo era. Un hombre orgulloso, un gran fariseo, que viene, pues, a apantallar a Jesús. Y Jesús no se va con la finta. Nicodemo no es cristiano. Nicodemo no tiene nada adentro más que su fariseísmo exterior, su gran reputación de las cosas externas que él hace. Y no entiende que el cristianismo no es eso. Y ojalá entendamos eso nosotros, porque quizá estemos tratando de ganarnos puntos para ser muy cristianos. Pero no es eso lo que quiere Dios. Aquí no se trata de ganar puntos ni de ser el primero, sino tener un corazón dispuesto para Dios. Jesús le iba a poner a Nicodemo unas pruebas bien difíciles en la conversación que iba a tener con él para ver si realmente lo iba a seguir. Y fíjate que esta es la primera de muchas conversaciones que tiene Jesús. Por eso la escogí, para entender cuál es el mensaje de Jesús. Porque después tiene otra mucho más adelante con un joven rico, en donde el joven rico también viene con Jesús a apantallarlo y le dice, ¿qué debo de hacer, maestro, para tener la vida eterna? Pues guarda los mandamientos. Los he guardado todos. No me ha faltado ninguno. Bueno, pues entonces agarra todos tus bienes y dalo a los pobres. y sígueme. Y dice que se fue muy triste. Y no es que realmente era importante que regalara todos sus bienes, sino que era el punto de avaricia, era el punto donde él tenía su idolatría y Jesús le pega allí, ¿verdad? Y hay muchas personas que vienen a Jesús para oír un buen mensaje, un mensaje bonito. Quiero escuchar de Jesús. Y Jesús no tiene un mensaje bonito para los que están enfermos. No lo tiene para Nicodemo, ciertamente. Lo enfrenta a su falsa fe, a su religión de obras muertas, a su justicia fariseica y a su total ignorancia de la Biblia. Jesús le pidió una regeneración completa y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo, regrésate y empieza desde cero otra vez. Como decimos a veces cuando nos levantamos mal y andamos enojados, mira, regrésate a la cama, levántate del otro lado. A ver si das una, porque ahorita no llevas más que cero. Bueno, hay tantas personas que están en cero, o todavía peor, en números negativos, ni siquiera en cero, y creen que la llevan bien. Y mira, así es este señor Nicodemo. Número uno, lo inútil de la religión. ¿Cómo nos hace daño la religión? En donde en la religión nos dan una aspirina, y cualquier religión, no importa qué cuál traigas, inclusive todos traemos la mía propia. Y me dan una aspirina para el cáncer terminal que traigo. Qué absurdo, ¿verdad? Que tú fueras con un doctor con cáncer, ya comprobado. No se apure, mire, tómese esta pequeña aspirina y esta noche se va a sentir tan bien. Y tú dirías, oiga, usted está loco. Yo no quiero sentirme bien esta noche. Yo quiero que alguien me cure mi cáncer. Entonces la aspirina no sirve de nada. Y eso es lo que la religión realmente hace. Nicodemo era un gran fariseo, miembro del Sanedrín, orgulloso de ser un cumplidor de la ley por encima de muchos. Era una persona muy orgullosa, muy arrogante. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo soy Nicodemo, a mí nadie me hace esperar, ¿eh? Sucede que yo soy de los 70. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Allí en Jerusalén, ¿qué te pasa? Y Jesús no se apantalla con Nicodemo. Lucas 18:9, yo creo que aquí está describiendo a Nicodemo. Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, podemos ponerle aquí Nicodemo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oye, yo soy lo mejor de lo mejor. Es más, la verdad, es un honor que me tengas a mí, Jesús. Deberías de incluirme en tu equipo. Yo puedo ser de gran ayuda para ti, no sabes. ¿Sí? Ese es Nicodemo cuando viene a Jesús a verlo. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2 de Juan, dice que él vino, Rabí, vino a Jesús de noche. ¿Por qué vendría de noche? Bueno, uno no quería que lo vieran y que dijeran que iba como representante del Sanedrín a hablar con Jesús. Ya estaba determinado que cualquiera que siguiera a Jesús era echado de la sinagoga, ¿verdad? Entonces dice, oye, no quiero perder mi chamba, entonces voy de noche. O quizá tenía miedo también. No sabemos exactamente por qué fue Nicodemo esa noche a verlo de noche. Pero sí le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios está con él, si no está Dios con él. le dice maestro. Ay, muy mal, muy mal. Jesús no es un maestro. Y se equivocó ya Nicodemo para empezar. En realidad, Nicodemo era igual de pecadores que todos los demás, pero su orgullo le impedía ver esto. Ayudaba a los ciegos, ayudaba a los demás, pero no se ocupaba de ayudarse a sí mismo. No le hizo la pregunta adecuada. La pregunta adecuada sería, oye, ¿cómo le hago para justificarme ante Dios? Esa sería la pregunta adecuada. Pero no fue así lo que le dijo Nicodemo. Vengo a platicar contigo, a intercambiar experiencias contigo. Su religión no le permitía entender que Jesús era mucho más que un maestro. Y estaba muy justificado ya con sus propias obras. Y dice Romanos 3:28 que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Yo creo que las personas más difíciles de entender su enfermedad son las personas más buenas. Entre más arriba estás en el escalón de la bondad humana, es más difícil que tú veas tu pecado. Ahí está, es igual de pecador que los demás, pero no lo ves. Yo me acuerdo cuando le hablaba yo de Cristo a un suizo, ¿verdad? Y le hablaba que aquí en México todo mundo se pasa el rojo. Y entonces él decía, pues nosotros no nos pasamos el rojo. Si está el semáforo en rojo, pues aunque no haya nadie, nos paramos. Y nosotros, es esto y lo otro, y hay mucha disciplina aquí en Suiza, ¿de qué me hablas? Y se creía muy bueno, ¿sí? Era difícil de hablarle de muchas cosas muy común entre nuestro pueblo México, ¿no? Pero era el igual de pecadores hasta que le encontramos su lugarcito en donde realmente él necesitaba a Jesús. Entonces, su visita era para entablar diálogo, que qué daño nos hace la religión al tapar nuestra necesidad apremiante. En realidad yo estoy muy mal por dentro, traigo un vacío muy profundo y necesito entablar una conversación, Jesús, pero no de tú a tú. Necesito venir a Jesús con lo que Nicodemo necesita, que es arrepentirse de su estado en donde él está, que él es un gran pecador y que lo ha tapado y lo ha pintado de fariseísmo. La religión ciertamente no nos da nada de eso. Número dos, la revelación. Jesús le va a pegar bien duro a Nicodemo. Nicodemo, vienes con un orgullo, vienes con un conocimiento de los judíos, vienes con una posición muy alta y en realidad no es nada de eso si vemos para adentro. Jesús le contestó la pregunta que no se le hizo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo creo que esto debió haberle sorprendido mucho a Nicodemo. ¿De qué hablas? ¿Quieres que te traiga todos mis diplomas del seminario? Yo era el mejor de todos. Si alguien conoce el Antiguo Testamento, mira, ya lo tengo memorizado. Yo les enseñaba a los catedráticos allí en el seminario. Yo tengo todas las calificaciones de ser el mejor. ¿De qué me hablas? De que yo me regrese y arranque de nuevo, pero si lo que yo he hecho está muy, muy bien, ¿para qué quieres que arranque de nuevo? ¿Para qué me estás diciendo que me es necesario nacer de nuevo? Nicodemo era una persona intelectual era una persona, no sé, tenía doctorados o no sé qué cosas había en ese tiempo, ¿verdad? Pero no era ningún tonto como para pensar que él tenía que hacerse chiquito físicamente y de esta manera nacer otra vez. Entonces, cuando le pregunta Nicodemo de qué se trata, aquí en el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No crees tú que es un tontito que está hablándole de algo físico? Sino está diciendo, yo no puedo regresar a mi camino y hacer un camino otra vez nuevo. Ya lo he hecho todo bien. Ya no puedo hacer las cosas mejor de las que las he hecho. ¿Para qué quieres tú que yo haga todo nuevo y cambie? No entiendo. ¿Sí? Y entonces Jesús le da la gran revelación y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo debe haber dicho, ¿sabes qué? Esos versículos yo me los sé, me acuerdo, ¿cómo no? Tercero de seminario, examen final, ahí venía la pregunta, yo ya no sé, está en Ezequiel, claro. Yo me sé todos esos versículos. Es más, vamos a leerlos. Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 25. Mira, tan sé de la Biblia que hasta me acuerdo del versículo. Sí, sí sé lo que me estás hablando, Jesús. Dice el versículo 35 de, perdón, 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la agua que tú me estás hablando, Jesús, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros hijos os limpiaré. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, y se nace de nuevo con agua y con espíritu. Necesitas purificar tu vida. No me vengas a pantallar cuán fariseo eres. Examina tu vida y tú vas a encontrar que tu vida no está bien. Si no tiene mentira, tiene calumnia. Si no tiene calumnia, tiene envidia. Si no tiene envidia, tiene codicia. Si no tiene envidia, si no tiene codicia, tiene pleito, o contienda, o mentira, o manipulación, o intriga, o todo junto. No me cuentes. No sé si teníamos una monja que vino a Cristo y dejó el convento después de 18 años de estar allí, y nos contaba las broncas que había allá adentro, en donde se peleaban por la almohada, y la otra no le hablaba a la otra por una semana y le robaba el bolillo, y no sé, y además tenían ya voto de silencio, y no sé, no, unas broncas. Y me dijo, ¿qué Cristo hay aquí? ¿Sí? Y así Nicodemo, yo creo que tenía pues sus muy buenos amigos ahí en el Sanedrín, y sus enemigos, y con su esposa y con sus hijos, y no sé si se lavaba los dientes, yo no sé qué broncas, ¿verdad? Pero era un hombre como nosotros, y Jesús le dice, os es necesario que limpies tu vida, te es necesario que recibas el Espíritu de Dios y que Dios desde adentro limpie tu corazón, Nicodemo. No es cuestión de apantallarme con las cosas externas. ¿Sí? Bueno, pues esto debió haber sorprendido mucho a Nicodemo que Jesús le esté hablando de esta manera. En realidad, Jesús, perdóname, pero me estás insultando. ¿Cómo me dices que purifique mi vida? Si yo soy el gran señor de aquí, de los religiosos de Jerusalén, pues tienes que purificar tu vida. Necesitas realmente nacer de nuevo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Dice aquí, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino con su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, aquí está otra vez el agua, y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo mismo, Necesitamos purificar nuestras vidas por dentro. El cristianismo no es algo exterior. El cristianismo es ciertamente algo interior. Dices que eres cristiano, muéstramelo con tu vida. No me digas que eres muy cristiano y yo ya vi que llevas dos. Te divorciaste de la primera y hoy te estás divorciando de la segunda. Y tus hijos no te pueden ver. Y la policía te está buscando porque te robaste no sé qué tanto. O sea, perdóname, pero tu cristianismo no me cuadra. El mejor cristianismo es tu vida. Mira mi vida, aquí está, mira. Es más, entra a mi casa y puede ver, ve mi casa, ve mis hijos, habla con ellos. Ellos difícilmente mienten, ya ves que son los primeros que te dicen todo lo que pasa en la casa, ¿sí? Entonces, bueno, por eso lo subimos rápidamente para que no le vayas a preguntar tú nada. No es cierto. Precisamente los estudios son en casa para nosotros que veas lo que somos. Que tampoco somos perfectos, pero sí es algo que viene desde adentro. Nicodemo, no me apantalles. Realmente no es así. Bien que entendió Nicodemo que no era cosa de obras propias. Isaías 64, 6 y 7. Porque bueno, conocía el Antiguo Testamento, ¿eh? Eso es lo que conocía Nicodemo. Y entonces citamos versículos del Antiguo Testamento que él conocía. Isaías 64, 6 y 7. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Sí, eso es verdad. ¿Quién puede levantar la mano y ser justo cuando Jesús está con la mujer adúltera? ¿Te acuerdas? Que se levanta y dice, pues si la están acusando tanto, pues el primero que sea justo, pues que sea el que le eche la piedra primero. Y no hay una sola persona que lo pueda hacer, porque son igual de pecadores que ella, ¿sí? Y Nicodemo es igual de pecador que los demás, aún a pesar de su muy elevada posición. Juan 3:7, regresando a nuestro pasaje aquí de Juan, de Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 7, en donde Jesús le vuelve a decir: no te maravilles, Nicodemo, que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Te veo con la boca abierta, te veo muy sorprendido. Cuando tú viniste a mí esta noche, tú no pensabas que yo te iba a decir estas cosas. Pero en realidad, Nicodemos, tú necesitas arreglar tu vida. No es actos exteriores, es actitudes interiores. ¿Y sabes cómo le responde Nicodemo? Le responde Nicodemo hasta con un poco de sarcasmo, ¿eh? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo te atreves a decirme eso a mí? El mensaje que me estás dando no es un mensaje que me gusta. La verdad, Jesús, yo no sé si ya voy a regresar otra vez. Porque me estás dando muy duro. Me estás diciendo que todos mis estudios fariseos, toda mi posición, todos mis rituales religiosos, toda mi alta posición, no sirven para nada. Que yo estoy muy mal. Que yo necesito arreglar mi vida. Y Jesús le está diciendo todo eso. Pero falta una, y está durísima lo que le va a decir Jesús. Le dice Jesús, número 3, tú necesitas cambiar totalmente. La necesidad de regeneración. La necesidad de cambio total. Nicodemo, no has estado bien, no me apantalles. Nicodemo se había quedado en corto en su apreciación de Jesús y Jesús no le endulza la píldora. Jesús no le creía, y lo vimos en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo la verdad, por cruda que fuese. Versículo 10. Ahora sí, Nicodemo, siéntate, porque no te va a gustar lo que te voy a decir. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Fuiste el que sacaste todos los dieces en el seminario y no entiendes lo que dice la Escritura? ¿No entiendes el mensaje de Dios? Eso lo dice aquí en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero continúa, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Acuérdate que Nicodemo había llegado con mucha pompa con Jesús y le dijo ahí en el versículo 2, Rabí, sabemos que has venido, sabemos. Yo sé mucho. ¿Sabes mucho? Lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Nicodemo, yo vengo realmente cumpliendo el Antiguo Testamento, y se te fue en blanco. Tú no has visto nada, no crees la realidad de que estás enfrente del Mesías, que tú has estudiado tanto, y que han estado tratando de descifrar cuándo va a venir, y estás enfrente de Él. Y el versículo 2 está peor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo, no estás apto para decirte cosas celestiales. No podemos hablar teología. ¿Para qué? Si estás, no vas a entender nada. Porque tú necesitas cambiar. Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Tú no puedes subir al cielo por tus propias obras. Tú no puedes determinar y ver a Dios con tus propios ojos humanos. Para nada, tú no vas a llegar nunca con tus obras, que son como trapo de inmundicia. Es Dios el que ha descendido del cielo y viene a ti para explicártelo, y ojalá y te entre. Porque a lo mejor con tu orgullo no va a entrar nada. Y bueno, hasta este momento Nicodemo le está contestando a Jesús. Y yo sí creo que con un poquito de sarcasmo, incredulidad, fanfarronero, no sé cómo. Pero desde este momento en adelante, Nicodemo ya no habla. Ya no hay nada que decir. No sé si Nicodemo después, no creo, porque este libro viene mucho después, acá en Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser, no dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay nada que decir ante Dios. ¿Cómo me dices que estás enojado con Dios? ¿Cómo me dices que tú no hablas con Dios? Pues no hablas con Dios porque no hay nada que decir. No hay nada que decir para con Dios. Y Nicodemo ya no habla de aquí en adelante. Y ahora Jesús va a empezar a explicarle con calma lo que él todavía no entiende. Versículo 14. Moisés, tú conoces muy bien el Antiguo Testamento. Yo creo que no te tengo que citar el pasaje que está ahí en Números. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando? Ah, sí, me acuerdo, claro. Números, capítulo 21. Cuando los judíos desobedecieron a Dios, estaban quejándose todo el tiempo de que era mejor regresar a Egipto en lugar de estar en el desierto, y Dios los tiene que castigar y les manda serpientes ardientes, y las serpientes ardientes los estaban mordiendo y se estaban muriendo muchas personas. Entonces vinieron, hemos pecado contra Dios, necesitamos por favor que nos quites las serpientes, ya. Pues no, van a acabar con nosotros. Y entonces Jesús les da la solución. Dios les da la solución ahí en el desierto. Y les dicen, háganse una serpiente de bronce. Y cuando las serpientes los muerdan, volteen a ver a la serpiente de bronce y esa serpiente de bronce los va a sanar. Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No es el hecho de mirar a la serpiente, es el hecho de confiar en lo que la serpiente puede hacer. La serpiente de bronce. La serpiente de bronce es Jesús. El pasaje de Números 21 no es más que una similitud de lo que Jesús iba a hacer, porque Él es la serpiente de bronce cuando nosotros somos mordidos por Satanás y estamos totalmente muriéndonos con el veneno de la mordida. Mira a Satanás, mira a Jesús, y Él te sana. Él te sana. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, todo lo que has visto del Antiguo Testamento, todos tus años de seminario, ahora entran para que lo comprendas bien, y se llaman Jesús. Jesús es lo que tú necesitas, tú individualmente necesitas para poder resolver los problemas de tu vida, independientemente de tu posición, de todo lo que sabes, de todo lo que la gente te admira y todo ello. Tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú tienes que aceptar a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida, no como alguien que te va a curar. Y vas a seguir tu vida como tú quieres, porque lo has estado haciendo. Crees que con tu religión judía la ibas a hacer, pero la religión, los actos exteriores no sirven. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Este gran versículo de la Biblia en donde Dios nos da al Salvador para que creamos en Él y tengamos vida eterna. Aquí el problema es la palabra creer. Porque dice otro versículo allá en Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Jesús. Entonces, ¿cómo está esta? No entiendo esta palabra. No, es que no es creer, es tener. Si tú quieres ser cristiano, muéstrame tu cristianismo. No con actos exteriores, sino que tus actos exteriores estén comprobando lo que hay adentro. El cristianismo es seguir a Cristo y obedecerlo, es hacerlo el Señor de tu vida. No es venir a los jueves, no es leer la Biblia, no es conocer los versículos, nada de eso, sino tener una relación íntima con Jesús como el Señor de señores, como el Rey de reyes. ¿Sí? Versículo 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. El que tiene a Jesús no es condenado. El que tiene a Jesús la va a hacer. Pero aquí creer, otra vez, es tener. Y tener esa acción. No seas como el cuate que andaba en bicicleta en un alambre ahí arriba, ¿verdad? Y entonces le dijo a un muchacho, súbete. Súbete, yo no me subo. Ah, entonces no crees que lo puedo hacer. Porque si lo creyeras, subirías. Si tú crees que yo puedo, tú te subes. Pero tú no crees que lo puedo hacer. Lo mismo con la silla. No sé si te has sentado en una silla. Tú dices, no, sí me siento porque sé que me va a sostener. Y te sientas, ¿verdad? Pero hay muchos que no se sientan. No, oye, si se rompe la pata. No, imagínate, acabo yo con la pata rota. No, yo no me voy a sentar. ¿Sí? Creer es tener, es tomar acción, es que Cristo realmente sea el Señor absoluto de tu vida. Tú tienes un libro de instrucciones en donde no te mandas sola. Y tú dices, ¿qué decisión debo tomar? Déjame ver qué dice la Biblia, déjame ver qué dice Dios. Yo no me mando solo, yo tengo dueño. Y tengo que ir a Él a ver qué me dice, a ver cómo lo soluciono. Él es el Señor de mi vida. ¿Sí? No puedo nada más hacer lo que yo quiera. Y es el número 4, es la realidad de la redención. Nicodemo entiende que él tiene que tener a Cristo no como un colega, sino como el Señor de su vida, para que le quite sus pecados y pueda Nicodemo ir al cielo. Nicodemo necesita tener a Cristo como el dueño de su vida. Muy bien, pues yo quiero preguntarte a ti si realmente tú eres esa persona que como Nicodemo vienes y finges que todo está bien. Yo leo la Biblia, yo me sé los versículos, es más, he venido aquí por muchos años, pero tu vida no está entregada a Cristo como el Señor de tu vida. Y si Cristo no es Señor de todo, Cristo no es Señor de nada. Es más, dice el versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que yo quiero decir es que tú tengas la convicción que Pablo nos dice aquí en Filipenses, en este capítulo 3, versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Sí? Y él dice, yo soy la verdadera circuncisión. Yo soy el cristiano verdadero que pongo mi fe en Cristo y él es el dueño y Señor de mi vida. No te vayas con la finta de que Cristo puede ser tu Salvador, mas no tu Señor. Eso no existe. Cristo me salvó de mis pecados, pero no lo quiero hacer mi Señor. No, porque yo quiero hacer todavía lo que yo quiero y no lo que Él diga que debo hacer. No, eso no existe. No me digas Señor, Señor, sino haces lo que digo. Obedecer es la clave de la señal de que Cristo es el Señor. El cristianismo es algo serio, va mucho más allá de hacer una pequeña decisión. Ay, sí, vamos a una decisión, sí, Cristo entra en mi corazón, yo me arrepiento, estoy muy mal, realmente cambia mi vida, lo necesito, regálame vida eterna. Amén, padrísimo, padrísimo, ya. Para nada, ese es el comienzo. Cristo quiere ser el Señor de tu vida. Nicodemo, muchas gracias. Espero que hayas entendido la lección. Tu Biblia no está muy... Realmente no sé cómo es que te pasaron de... No sé si le diste dinero al profesor o algo, pero realmente no sabes mucho de la Biblia. Aprendiste mucho, pero no en el corazón. Inclusive aquí en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Yo creo que estos versículos probablemente Jesús se los dio Jesús a Nicodemo. He aquí tú tienes sobrenombre de judío, 2:17. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, Nicodemo. Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Yo creo que se lo pudo haber dicho a Nicodemo. Cristo es para todos, para los grandes sabios entendidos como Nicodemo, y en el siguiente capítulo, en el capítulo 4 ahí de Juan, para una mujer de lo más sencillo y de lo más bajo de la sociedad, que era la mujer samaritana. Y a los dos les dice lo mismo: señores, os es necesario nacer de nuevo. Necesitan ustedes que Cristo sea el Señor, o no hay nada no es cuestión de cargar una Biblia. ¿Dónde estás tú? Algo que tú tienes que contestar. Que tu cristianismo realmente sea algo real. Que tú puedas con mucha fuerza decir, sí, Cristo está en mi corazón, Él es el Señor y dueño de mi vida. Y no que seas realmente alguien que se esté engañando a sí mismo, que dice que es cristiano, pero que realmente no lo es. Una pregunta que tú te tienes que contestar. Muy importante, ojalá, y te la estés preguntando y le tengas respuesta. Entrégate a Cristo, dale tu vida. Él es el Señor, Él puede realmente hacer lo mejor para ti en esta vida y después la vida eterna. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no le damos nuestra vida a Dios? Se la damos a medias. Y otra vez, si Cristo no es Señor de todo, Cristo no es Señor de nada. Vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta noche por darnos el mensaje tal como tú lo das. Con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el joven rico, lo diste por todos lados y nos lo das también a nosotros a través de la Biblia, en donde nos dices que es necesario que nuestra vida cuadre y realmente seamos cristianos, seguidores de Cristo, teniéndote a ti como Señor de nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú tomes mi vida, y por mí puedo hablar nada más, y realmente me hagas que yo te tenga como Señor total de todo lo que soy, todo lo que tengo, toda mi vida. Y Señor, pido que los que están aquí hagan lo mismo, porque ese es el cristianismo. Lo demás es no ser cristiano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.